De pe a pa, la radio para escuchar con Pepa Fernández.
Aquí está de nuevo nuestro economista de cabecera, Nacho Conde Ruiz, catedrático de Economía por la Universidad Complutense, subdirector de FEDEA, y esta semana venimos cargaditos de datos económicos, porque hoy han salido los datos de afiliados y de paro del mes de abril. Hace unos días conocimos los datos de la EPA, la inflación de abril, el crecimiento del PIB del primer trimestre, e incluso el Gobierno ha cambiado sus previsiones de crecimiento para este año. Las ha bajado por los efectos económicos de la guerra de Ucrania. Hola, Nacho, buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos tanta colada que no sé por dónde empezar. Bueno, vamos a empezar por lo más reciente. El mercado laboral supera por primera vez los 20 millones de afiliados en un abril de récord. O sea, esto no sucedía desde 2008, creo.
Bueno, el dato de los 20 millones, si no me equivoco, nunca lo hemos superado.
No, lo que no sucedía desde 2008 es que el paro se ha situado escasamente por encima de los 3 millones de desempleados.
Pues sí, la verdad que estos datos de hoy de abril pues nos han sorprendido muy gratamente, ¿no? Son muy buenos.
Es muy raro que nos sorprenda algo gratamente en
la verdad
de la
que
economía.
Se agradece, ¿no? La verdad que son más de 20 millones de personas trabajando, ajá, afiliadas a la Seguridad Social, medio millón más de lo que había antes de la pandemia, que bueno, que es una barbaridad. Y luego, sobre todo, Pepa, piensa un momento, que aún estamos en situación de incertidumbre y aún no hemos recuperado lo que sería todo el turismo internacional, que se supone que no va a ser un año tan bueno como el del 2019, pero sí que va a ser un año mejor que el año pasado.
Espérate, porque estaba viendo cifras de la feria de abril, parece que es una participación récord la que estamos teniendo este año. Es decir, la gente sale con más entusiasmo, igual que en Semana Santa.
Bueno, sí, luego y sobre todo el turismo internacional, ¿no? Que es un poco lo que se espera a partir de ahora, Pepa, y yo creo que
Vendrá, ya verás.
Si vemos un poco la estacionalidad de la economía, que lo que estábamos, yo creo que estamos volviendo a la situación normal, pues nos quedarían todos los meses hasta prácticamente julio, mediados de agosto, de crecimiento del empleo. Entonces, la pregunta que yo me hago es si todavía nos quedan todavía estos meses que vamos a ir creando empleo, porque salvo que haya noticias muy negativas, evidentemente, por la parte de la guerra o la parte de la pandemia, entonces, ¿con qué nivel de afiliados vamos a terminar en el mes en verano, ¿no? Entonces, yo creo que esto contrasta mucho, ¿no? Porque son un dato muy positivo, donde hay mucha incertidumbre, donde no se ha recuperado todavía el turismo internacional y que sabemos que nos quedan los mejores meses para el empleo, ¿no? Yo creo que estos son noticias muy positivas que bueno, un poco se agradecen, ¿no? Sobre todo porque las últimas que habíamos ido recibiendo la semana pasada pues no eran tan positivas.
Los datos de la EPA, por ejemplo, del primer trimestre no eran muy buenos.
Claro, efectivamente, los datos de la EPA pues habían caído 100.000 en el primer trimestre, 100.000 ocupados, no eran tan buenos y había un poco esta sensación de decir, a ver qué pasa. Los afiliados son contratos que se hacen firmados y se entregan a la Seguridad Social. La EPA es una encuesta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando para que unas cosas nos digan una cosa, la EPA nos digan otra? Pero bueno, la EPA, digamos, que se comportó seguramente muy influenciada por todo lo que ocurrió, Pepa, ¿te acuerdas? Todo el tema de la huelga del transporte y
sí,
todo lo que pasó allí,
claro,
con mucha incertidumbre.
Sí.
Y seguramente, pues, y como es una encuesta, pues yo qué sé, pues igual pues estaba recogiendo, algo un poco distinto, ¿no?
Ya.
Digamos que la EPA también tenía algunas cuestiones positivas que también se ven en este dato. Decía que la calidad del empleo era mucho mejor. También la EPA marcaba un histórico de trabajadores con contrato indefinido. Yo creo que, hombre, siempre los economistas queremos ser cautos, ¿no? Pero parece que esta reforma laboral que la aprobamos de esta forma, todo el mundo se acuerda que uno se equivoca, etcétera,
vamos.
¿No? Parece que
Por los pelos es poco.
Claro, entonces dices, joder, es que tenemos un parlamento que es que no se ponen de acuerdo ni para decidir nada y luego, pues cuando hacen algo, pues se pueden hacer cosas que mejoran, ¿no? la calidad de la gente, ¿no?
Bueno, el IPC adelantado de abril, que lo hemos conocido también, dice que la inflación nos da una pequeña tregua porque los precios subieron el 8,4% en abril, que es mucho, pero es un punto y medio por debajo de lo que lo hicieron en marzo. Habíamos rozado el 10%, estábamos escandalizados. ¿Vamos a mejor o es un espejismo esto?
Bueno,
Nacho,
digamos, a ver, yo creo que nos vamos a ir a mejor en el sentido del IPC, lo que sería el crecimiento de los precios, pero también ese mismo día se dijo que lo que sería lo que se llama la inflación subyacente, es decir, la tasa de inflación, la subida de precios que tendrías cuando quitas la energía y los alimentos elaborados, subió un punto, ¿no? Que la subyacente suba es lo que te preocupa, es decir, quiere decir que ya se están trasladando la subida de precios, que al principio eran solo en la energía, etcétera, a otros bienes que ya no son ni energéticos ni de productos frescos o no elaborados, esto nos preocupa porque digamos que de alguna forma podría hacer que la inflación pudiera tener lo que hemos hablado otras veces de efectos de segunda ronda, es decir, que primero suben por una cuestión que es puramente energética, etcétera. Bueno, inicialmente subieron porque durante la pandemia ya había empezado justo después por un problema de oferta y demanda que habíamos visto, ¿no? Que durante ya justo al salir de la pandemia, pues como se había destruido mucho tejido y la demanda estaba muy fuerte, pues había un desajuste entre oferta y demanda y los precios subieron, pero digamos que se hizo más persistente con el shock energético.
Sí.
Y el problema que vemos es que ahora se está empezando a trasladar a otros bienes, ¿no? Que ya no son energía, etcétera. Y esto es un poco preocupante, Pepa, porque allí nos podríamos meter en una inflación difícil de controlar. Y la clave aquí es que evitar los efectos de segunda ronda. Y por aquí va a ser fundamental cierta paciencia a la hora de fijar los salarios, que lo hemos dicho algunas veces, que los salarios no pueden perder poder adquisitivo, pero no lo deberían recuperar todo de golpe, porque entonces entramos en que suben los precios, si tú subes los salarios al mismo nivel, pues vuelven a subir los precios, porque los salarios son el mercado, el trabajo es un input de producción, vuelven a subir otra vez los precios, entonces decides volver otra vez a subir los salarios y entras en esta espiral precios precios salarios muy difícil de romper, ¿no? Entonces, ese dato a mí me ha preocupado un poco, porque solo la subyacente subió un punto, ¿no?
Ya. Oye, otro dato. El crecimiento del PIB del primer trimestre confirma una desaceleración con un crecimiento de tan solo 3 décimas, ¿no? Uh-huh. Este dato es casi 2 puntos inferior al que se registró en el cuarto trimestre de 2021, donde se creció un 2,2%. ¿Cómo lo ves tú esto?
Pues nuevamente, o sea, este dato tampoco fue bueno, porque, Pepa, lo que se veía era que la confianza del consumidor había caído casi 3,7 puntos, una gran caída. Y esto es el consumo privado, ¿no? Y eso quiere decir que los consumidores, de alguna forma, porque tanta noticia negativa al final, que si la guerra, que si etcétera, pues de alguna forma lo que se ve es que cuando tú crees que las cosas van a ir mal, la gente lo que hace es ahorrar más, lo que se llama el ahorro por motivos prevención o precaución, sí. ¿No? Entonces lo que ocurrió es que hay una caída en el consumo de las familias que podría estar reflejando esta pérdida de confianza, pero a su vez el INE también en el mismo dato del primer trimestre decía que las empresas habían aumentado la inversión también un 3,4%, que es un incremento importante, y es que como que las empresas no han perdido la confianza. Cuando una empresa invierte es porque espera que va a vender más en el futuro. Ajá. Entonces se dio este contraste, ¿no?, entre que las familias como que han perdido un poco la confianza y han retraído el consumo, y entonces hay menos crecimiento, sí. Pero las empresas siguen confiando en el futuro, ¿no? Yo creo que también viene muy marcado por esa semana o dos semanas de huelga del transporte, que al final paralizas al final muchas cosas, porque claro, no llegan los componentes, la industria no puede trabajar, la construcción tampoco, etcétera, ¿no? Pero sí que fue un dato que fue una sorpresa negativa, ¿no? Los dos, el de la EPA y el del PIB.
Bueno, hay más sorpresas negativas, el Euribor, la evolución del Euribor, de la que no hemos hablado en profundidad, que algún día tendremos que hablar, a ver qué va a representar, ¿no? Que sí. Deje de estar en negativo, que era algo también muy, claro. Muy llamativo.
Claro, efectivamente. El problema que tenemos ahora es que, bueno, a ver qué pasa con el Banco Central Europeo. Ya el Euribor empieza a anticipar pequeñas subidas, está en positivo,
sí,
pero muy poquito. Pero es verdad que si el Banco Central Europeo decide hacer como se está haciendo en Estados Unidos,
Estados Unidos está subiendo.
Claro, sí. Entonces seguramente si sube los tipos de interés va a hacer una subida, y eso sí que va a ser una subida de tipos importante, esto sí que va a afectar el Euribor, pero bueno, vamos a ir viéndolo aquí, ¿no?
Claro,
a ver qué pasa.
El Euribor va a afectar a muchas familias.
Claro, si sube mucho, pues otra vez te va a retraer el consumo, porque tienes que dedicar a pagar la hipoteca, etcétera, ¿no? Pero digamos que, a ver, hay que ver un poco, sobre todo va a depender de lo que haga el Banco Central Europeo, y para eso es fundamental. Cuando hablamos de controlar la inflación, es que si no controlamos la inflación con estos efectos de segunda ronda, etcétera, al final se va a sentir obligado el Banco Central Europeo a subir los tipos, porque el Banco Central Europeo funciona muy bien, pero tiene, digamos, un objetivo, que es la estabilidad de los precios. Entonces, ellos tienen este objetivo principal. Entonces, ellos ven que los precios no están controlados, lo que hacen es que suben los tipos, la gente tiene que consumir menos porque hay menos inversión también, porque es más caro invertir, los consumidores consumen menos, la demanda cae y los precios caen. O sea, es muy efectivo para controlar la inflación. Entonces, lo ideal sería que si éramos capaces todos de controlar este shock, esta subida de precios, para no obligar al Banco Central Europeo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Porque también el Banco Central Europeo también ha dicho que va a velar mucho por la estabilidad financiera y estamos muy endeudadas las economías, etcétera. Entonces digamos que vamos a ver lo que acaba haciendo, pero sí, seguramente el Euribor algo va a subir.
Bueno, y por último, te quiero preguntar por esa rebaja considerable que ha hecho el gobierno de las previsiones de crecimiento de este año, ¿no? En lugar de crecer por encima del 7%, que ya era la bomba, pues nos vamos a quedar en el 4,3%. La diferencia es muy grande, es muy preocupante. No sé si es muy preocupante, te lo pregunto a ti.
A ver, yo creo que es preocupante, o sea, si lo hubiera hecho así de golpe, o sea, lo ha hecho de golpe, pero digamos que ya veníamos viendo lo que estaba pasando, ¿no? El gobierno hizo unas previsiones antes de que surgiera la variable Omicron, antes de que surgiera la guerra de Ucrania, todos los organismos internacionales y privados las han ido revisando a la baja y el gobierno se estaba resistiendo. Yo tampoco entiendo por qué se estaba resistiendo tanto, me imagino que a lo mejor esperando para ver cómo va la cosa. Y lo que ha hecho ha sido colocar sus previsiones en el rango de las otros analistas. Entonces era perfectamente esperable. Lo que no era razonable era lo del 7%, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que es preocupante, era anticipable porque lo había hecho todo el mundo. Y bueno, te muestra un poco cómo se hace. Es muy difícil hacer economía y hacer previsiones en un entorno en que tienes mucha incertidumbre y van surgiendo shocks que te van afectando negativamente. Y claro, tú hay que tener en cuenta, Pepa, cuando haces unas previsiones, tú te pones, por así decir, en el escenario que consideras el más probable.
Claro.
Pero hay otros escenarios. Claro, hay otros escenarios que tienen probabilidad, pero como es menos probabilidad, no das una distribución de probabilidad sobre escenarios. Das una probabilidad la más razonable. ¿Qué ocurre? Que si algunas de las cosas en las colas que tú pensabas que no tenían probabilidad adquieren, se materializan, pues entonces dices, ostras, pues claro, ahora tengo que revisar, ¿no? A ver, y seguimos teniendo estos riesgos allí, ¿no, Pepa? Y el gobierno también lo advierte. Tenemos, por supuesto, la guerra de Ucrania, que no sabemos todavía hacia dónde va a ir. Tenemos la pandemia, que nos hemos olvidado de ella, pero sigue ahí.
No nos podemos olvidar.
Tienes una incertidumbre ahí de que, oye, esperemos que no surjan variantes de este tipo. Tienes el problema del Banco Central Europeo, del Euribor, que acabas de decir. Vamos a ver qué pasa con los tipos. Tenemos el problema de China, que con su política de COVID cero, pues también acaba paralizando, por así decir, mucho de su producción. Crece menos China. Tenemos el problema de Estados Unidos también, que también tuvo un dato negativo. No negativo, pero muy pequeño, de crecimiento muy bajo también. Entonces hay muchos shocks ahí. Que claro, que hacen es como estar en un barco con muchas tormentas y no sabes cómo vas a llevarlo a puerto.
No me gustaría nada estar en ese barco de la economía ahora mismo.
Sí, es muy...
Nacho, pero muchas gracias por arrojar luz siempre y ayudarnos a entender estas cosas un poco mejor.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un beso.
Un beso fuerte.
Radio Nacional de España, la que quieres.